De acuerdo a estimaciones y estadísticas del Centro de Emergencia Mujer y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los casos que se registran tienen un incremento comparado a los primeros meses del año, ¿no? Y la gran pregunta es qué factores están influyendo en el aspecto socioeconómico, los riesgos que tienen las víctimas y agresores durante todo este tiempo que permanecen juntos, ¿no? Vamos a analizar todos estos temas con la licenciada Consuelo Napaico Alcalde, y es especialista en psicología clínica, y quien agradecemos por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Licenciada Napaico, qué gusto saludarla.
Realmente importante hablar de este tema, ya que estamos viviendo una situación en donde, como bien comenta, se ha agravado este problema a nivel de violencia familiar. Si bien ya nuestro país carecía de esta situación de salud mental que se veía, pues que está en decadencia en nuestro país, ahora con mayor razón, porque tanto víctimas como agresores están compartiendo tanto tiempo juntos. Entonces, dada estas situaciones que se han incrementado, justamente los índices de violencia familiar.
A ver, ¿qué factores son los que más influyen en esta situación que se presenta, licenciada?
Los factores que influyen definitivamente es la salud mental en la que ya se encontraban muchas personas en nuestro país. Al hablar de salud mental me estoy refiriendo a personas que tienen trastornos psicológicos, llamemos personas que son sociópatas, son aquellos que no se adaptan a las normas de la sociedad, personas narcisistas que no tienen tolerancia a la frustración, que son personas ansiógenas, que esperan siempre un trato por encima de los demás, utilizando a los otros para sentir su propio amor, porque ellos no se pueden amar. Tiene que ver esta situación con carencias que han sufrido en la infancia. Esta poca tolerancia a la frustración ante su propia vida genera pensamientos ansiosos y va a buscar un ansiolítico que le impida soportar el dolor de su frustración, y ese ansiolítico justamente es la violencia, el maltratar y violentar a otra persona. En el caso de los psicópatas, son personas que viven del dolor que le generan a la víctima. Crean una estrategia para seducir a la víctima y les crean ese miedo al abandono. Entonces, ¿por qué es que permanecen tanto tiempo en este tipo de relaciones estas personas? Y es porque las víctimas han pasado una especie de adoctrinamiento en donde el psicópata seduce a la víctima, pero cuando ya está en la relación, le inyecta el miedo al abandono y convierte a la víctima en una adicta afectiva. Y la víctima comienza a necesitarla. Entonces suceden secuencias permanentes de maltratos y actos violentos a lo largo de la relación y genera en la víctima un síndrome que se llama la indefensión aprendida, en donde esta persona, esta víctima, se siente como si estuviera en un callejón sin salida, ¿no? Como encerrada en cuatro paredes, en donde no tiene cómo defenderse ni qué hacer. Entonces, lo que está recibiendo de este agresor es que un día le da amor, el otro día le da maltrato. En un momento está presente, en un momento ausente. Un día la ilusiona, otro día la desilusiona. Entonces, lo que va a generar es esta ambivalencia y la víctima aprende a no defenderse durante todo este tiempo, porque la víctima no mantiene un vínculo afectivo, sino más bien un vínculo traumático, en donde hay una gran diferencia de poder, porque él es el que manda, mientras que ella toma una actitud de sumisión, ¿no? Entonces hay una gran agresividad intermitente y las mujeres piensan que esto va a terminar y se va a solucionar cuando en realidad no es así, no es que va a terminar, y eso es importante que lo tengan muy claro, que se deje esa esperanza, porque muchas mujeres piensan que en algún momento esto va a pasar, pero realmente no es así. Quien empieza a maltratar va a seguir maltratando siempre. El violento debería modificar esa conducta y para eso necesita voluntad, y para que esto lo logre van a ser años de terapia, ¿no? Y mientras tanto no deben de seguir expuestas en esta situación.
Ahora, pero estamos ante un hecho evidentemente atípico, ¿no? En una emergencia, en una inmovilización social o en una cuarentena, como querramos llamarlo. Lo cierto es que vamos a tener 107 días de inmovilización social, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de atenuar, mitigar o en todo caso controlar este tipo de enfrentamientos constantes, ¿no? ¿De qué manera se puede evitar esta situación, por más complicada que sea?
Para eso va a ser muy importante las señales de alerta que los familiares y las personas cercanas, pueden ser amigos o vecinos, puedan estar observando también, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las señales de alerta es importante, es que estos agresores prohíben a las víctimas ver a gente conocida. En este caso, ya refiriéndonos a la cuarentena, vamos a suponer que la persona tal vez hacía llamadas telefónicas o escribía o videollamadas, entonces de alguna manera buscaba la comunicación con sus seres queridos, pero en este caso van a perder el contacto con sus amigos y familiares, ¿no? Y esto ya se puede llamar, digamos, una especie de secuestro, que es el que hacen muchas veces los violentadores con estas personas. Entonces, ante esto hay que estar alerta, porque son las personas del círculo social cercano de esta víctima quienes pueden ayudarlas y hacer por ellas, ¿no? Entonces, otra de las señales de alerta es que la persona llega a sentir que es culpable de lo que le está sucediendo. Si, por ejemplo, los familiares o amigos escuchan que la persona les dice que no, que ella es la culpable de su infelicidad porque ella lo merece, que ella se ha portado mal, que ella merece ser castigada, ya estamos hablando de una señal de alerta también importante. Y otras que suelen normalizar, ¿no? Piensan de que porque les ha pasado a otras personas, ella también tiene que sufrir la misma situación, ¿no? Si les ha pasado de repente a las vecinas, a la hermana, a la prima, a la tía, entonces ella tiene que pasar lo mismo y normalizan esa situación. Entonces, es importante en estos casos sí buscar ayuda profesional. El problema es que muchas mujeres en esta situación no buscan esa ayuda profesional que debería darse y tienden a quedarse calladas. ¿Por qué? Porque están también afectadas psicológicamente. Por eso es muy importante el apoyo de las personas que puedan ver, escuchar o tener algún tipo de información de lo que puede estar pasando. Entonces, frente a esto, desenmascarar al agresor y al violento, el hacerlo público, porque estas personas tienen miedo a la vergüenza pública y a ser descubiertos. Entonces, eso es muy importante. Una vez que este maltratador vea que hay esa posibilidad de que sea descubierto y de que se diga lo que está pasando públicamente, van a frenar también esa manera en la que estaban tratando a la persona, porque hay ese temor de por medio, ¿no? De que lo descubran, de que sepan realmente cuál es su personalidad y sus intenciones y lo que ha estado haciendo.
Ahora, el otro aspecto, licenciada Consuelo Napaico, es el mismo entorno, ¿no? ¿Cómo esta situación afecta en el entorno familiar, en los hijos? A veces uno ve al agresor y la persona agredida, pero el entorno familiar, los hijos, ¿cómo proyecta una consecuencia inmediata a esto?
Definitivamente es una situación que impacta la vida de las personas que están cerca, especialmente los hijos, quienes sufren directamente toda esta situación traumática que también genera en ellos un cambio de personalidad, ¿no? Entonces, si hablamos de niños, por ejemplo, que están construyendo su personalidad, lógicamente esta situación va a influir en la personalidad de ellos y se genera esa probabilidad de que más adelante ellos repitan esa conducta, ¿no? De que si son hombrecitos, repitan la conducta del papá e incluso busquen personas parecidas con las características de mamá para mantener una relación, entre comillas, afectiva, ¿no? Y en el caso de las niñas, de manera similar, ¿no? Muestran una actitud en donde nuevamente tienden a las características de la mamá y también en buscar a personas con las características similares a las de papá para establecer algún tipo de relación. Nuevamente digo, entre comillas, afectiva, porque no es que sea realmente una situación, una relación afectiva, sino más bien traumática, ¿no? En donde se ve un grado fuerte de dependencia y se establece esta relación, digamos, sádico-masoquista, que son relaciones patológicas finalmente.
En nuestro país, por la misma situación, la configuración geográfica y la propia idiosincrasia de la población, hay dos aspectos bastante sustanciales. Uno, lo que ocurre en zonas urbanas, donde es muy probable que la denuncia se pueda establecer con más facilidad. Pero en zonas alejadas, en comunidades, zonas rurales, es muy difícil, ¿no? Y es ahí donde se presentan lo que se denomina los subregistros, ¿no? Los casos que no se conocen.
Efectivamente, sí. En esas situaciones, vuelvo a repetir, va a ser muy importante el apoyo de las personas que puedan estar cerca, ya sean familiares o amigos, y trabajar mucho el factor de la empatía. esta habilidad socioemocional tan importante de tener la capacidad de sentir lo que puedan sentir las otras personas. El evitar ser indiferentes frente a esta situación, sino más bien el ver la necesidad que está teniendo la otra persona y ayudarla a hacer algo, evitar justamente el desentendernos frente a las necesidades del otro y más bien ver la manera de ayudar, de colaborar. Siempre va a ser importante la ayuda pertinente en ese momento y no pensar de que es problema de otra persona, es un problema ajeno y que esa otra persona ya verá y resolverá su problema. No es así, porque estamos hablando de seres humanos, de personas que están sufriendo, de niños que puedan estar de por medio y también sufriendo estas situaciones, y frente a eso tenemos que hacer algo, porque ya se sabe que estas personas difícilmente van a pedir ayuda porque no son conscientes de su problema.
Muy bien, licenciada Consuelo Napaico, alcalde, especialista en psicología clínica, yo agradezco a quienes estén interesados en hacer alguna consulta o a lo mejor en alguna orientación. ¿A dónde se pueden dirigir? Disculpe.
Claro, les voy a dejar mi número por si quisieran tener alguna consulta, es el 94-10-23-652.
Repítelo.
94-10-23-652.
Muy bien, yo le agradezco a la licenciada Consuelo Napaico, alcalde, especialista en psicología clínica, poco nos ha orientado cómo se presentan las situaciones, estas agresiones constantes, víctima de agresor, ¿no?, en tiempos de coronavirus. Le agradezco la amabilidad.
Gracias también, José.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.